Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Ese primer censo se hizo siendo Cirinio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronados con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho.
Amada iglesia, acerquémonos a nuestro Dios en oración. Oremos. Padre bueno, bondadoso, gracias por esta noche especial que nos has convocado para estar aquí, para adorar tu nombre y para escuchar tu voz. Gracias, Padre bueno, porque también podemos confiar que el Espíritu Santo, que está en nosotros y está con nosotros, hará su obra y esa labor maravillosa de traer esperanza, convicción y llevar esta palabra a cada corazón según su necesidad. En ti confiamos, en ti esperamos y a ti te glorificamos. En el nombre precioso de Jesucristo oramos. Amén, amén. Iglesia, estamos muy, muy, muy agradecidos con nuestro Dios porque, como viste al inicio, este año fue un año pues especial en el sentido de que pudimos celebrar durante los domingos, pudimos celebrar el Adviento como iglesia, en casas, con familias. Estamos agradecidos a Dios porque esto es una obra del Espíritu Santo. Y habíamos platicado precisamente que el Adviento consiste en preparar nuestros corazones para celebrar la venida de nuestro Señor Jesús. Los cuatro domingos previos a esta noche preparamos nuestros corazones celebrando que Dios nos ha provisto, y hemos acompañado también con las velas la corona de Adviento, ¿verdad? Nos ha provisto de esperanza, nos ha provisto de amor, nos ha provisto de paz, nos ha provisto de gozo verdadero. Esta noche la llamamos Navidad y nos reunimos en casa, ¿verdad? porque estamos celebrando la primera venida de nuestro Salvador Jesucristo a nuestras vidas. Y también hoy, hermanos, no solo celebremos, sino también anunciemos un segundo adviento en el que regresará victorioso por su iglesia. Por eso, esta noche celebramos la venida del Señor y la celebramos declarando lo siguiente: ven, Señor Jesús, tú eres nuestro Redentor. Ven, Señor Jesús, tú eres, puedes decir, mi Redentor. Tú eres mi Redentor. Allí en el libro de, en el Evangelio de Mateo, en el primer capítulo, vamos a ver, hermanos, esta noche, tres verdades sobre la redención que Dios nos ha dado en su Hijo Jesucristo. Tres verdades relevantes de la redención, importantes para nosotros hoy que celebramos, pero relevantes para nosotros cada día, en aquellos que hemos creído en el Señor, en aquellos que tenemos una relación creciente con Cristo, en aquellos que vivimos dependiendo de nuestro Dios cada día. Cuando nosotros hablamos de redención, nosotros declaramos la siguiente verdad: ven, Señor Jesús, tú eres nuestro Redentor enviado por Dios. Enviado por Dios. Hace no mucho tiempo, no sé si recuerdas, no voy a pedir que levantes la mano, pero nos enviábamos cartas, nos comunicábamos por cartas. Y algo que yo recuerdo que era maravilloso cuando recibías una carta, era mirar al frente del sobre y ver quién era la persona que te había escrito, quién era la persona que había enviado la carta. Era aún más emocionante abrir ese sobre, abrir esa carta, confirmar que la carta correspondía al remitente y luego leer detenidamente ese contenido. Algo así pensé al mirar la lectura del Evangelio de Mateo, porque es interesante la manera como Dios hizo las cosas en cuanto a comunicar la llegada de Jesucristo, especialmente en el caso de José. En el caso de José, Dios le envió un mensaje especial a José. Se lo envió a través de María primero, su prometida, con quien no se había casado. No lo dijo de esta manera, pero esto se enteró José. José, tengo más de 3 meses de embarazo. Y parece, por el testimonio de la Escritura, que María no le dijo a José cuál era el origen del niño. ¿Recuerdas que María había estado unos meses con su prima? Aparentemente fueron 3 o 4 meses. Y luego José se enteró que María estaba embarazada. Esta, que lo que debía ser una buena noticia sobre la concepción de un hijo, que debe ser una buena noticia, parece que para él no fue una buena noticia al inicio. Había algo de lo que José estaba seguro, ¿qué era? Yo no soy el padre. Yo no soy el papá. Sin embargo, lo que Dios hace con José es maravilloso, pues les revela que lo había escogido a él, a José de pura gracia, para que sea el padre que criaría al mismísimo Hijo de Dios. El niño que estaba en el vientre de María era un niño especial y tenía el sello especial de quien enviaba ese maravilloso mensaje. Dice la Escritura: el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. De los 4 evangelios, Mateo tiene el propósito de mostrar a sus hermanos judíos que Jesús es el cumplimiento profético, el Mesías, el ungido, el Salvador. Por esta razón, si tú revisas en tu Biblia, allá al inicio del capítulo 1, Mateo abre con una genealogía, la genealogía de Jesús. Y en esa genealogía él da evidencia de que Jesucristo tiene un linaje humano. Jesucristo tiene un linaje judío. Jesucristo tiene un linaje real, un linaje regio. De manera resumida, Mateo dice que Jesucristo procede de Abraham, procede de la tribu de Judá, es heredero legítimo del trono de David. Y terminando esa genealogía, inmediatamente después del linaje, ahora como evidencia de la naturaleza divina, presenta la evidencia de que Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo. En ese momento, para José y ahora para nosotros, hermanos, estamos escuchando la misma maravillosa noticia. Nuestra redención es obra de Dios. Nuestra redención es crédito total de Dios. Nuestra salvación es crédito exclusivo y único que le pertenece a nuestro Señor. No a nosotros, sino a Dios le pertenece la redención. Por eso más adelante a José le dicen: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Hermanos, la Escritura no se detiene a explicar cómo es que sucedió la concepción milagrosa. Lo que sí es muy evidente es la mención del Espíritu Santo. Y debemos recordar que el Espíritu Santo participa activamente en nuestra redención. Y aún más debemos recordar y tener muy presente que precisamente la redención es el mensaje del Evangelio. Lo que aquí se está anunciando, lo que Mateo quiere que veamos, es que Jesucristo es un mensaje de redención que viene de Dios. El Evangelio viene de Dios. Y no debemos olvidar esto. El Evangelio, hermanos, consiste en que tú y yo éramos enemigos de Dios. Así lo dice la Escritura, enemigos de Dios. Separados de Él porque nosotros rechazamos a nuestro amoroso Creador. Nuestra desobediencia, hermanos, no fue un descuido, sino un acto intencional de rebeldía contra el Dios Todopoderoso. Y si estamos viviendo la crudeza de un mundo caído, es porque estamos cosechando las consecuencias de nuestro pecado. Pero, hermanos, las buenas noticias son que Dios es el autor de nuestra redención, pues se relaciona con nosotros con su incomparable gracia, pues revela, y aquí le está diciendo a José y a nosotros, su justicia al enviar a su Hijo a reparar el daño que nosotros nunca íbamos a poder reparar. Muestra su misericordia, pues nos dio lo que no merecemos, su amor incomparable que nos reconcilia con Él. La redención viene de nuestro Señor. Es exclusiva y crédito completamente de Él. Por eso en el Evangelio de Juan, este pasaje tan conocido habla precisamente de esta obra monérgica, se llama, que le pertenece al Señor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amado hermano, hoy celebramos que las cosas no se quedaron como nosotros las dejamos, en el caos del pecado, sino que Dios trajo a nosotros la redención. Hoy, hermanos, que nos reunamos, debemos celebrar nuestra debilidad. Porque para recibir la redención no la recibimos desde una posición de no necesitar nada más. Para aceptar la redención no la podemos recibir de Dios en la posición donde la redención es lo único que me falta para poder ser feliz. Hoy que nos reunamos debemos reunirnos para decir: era imposible que yo pudiera estar delante de ti si no tú viniste a mí. Y eso es celebrar nuestra debilidad. Una fe madura es una fe que reconoce y se humilla delante de Dios y dice: tú eres mi Salvador, tú eres mi Redentor. La redención no debe venir de alguien que diga: lo único que necesito es el diciembre, lo único que me falta en el año como parte de lo que tengo que hacer es esto. No, esa no es la Navidad. El Evangelio parte de alguien que necesita ser rescatado y solo puede ser salvado por nuestro Señor. Eso es el Evangelio. El perdido rescatado por el Señor. El muerto espiritualmente resucitado por el Señor que da vida. Eso es el Evangelio. Hermanos, aquí se le reveló a José: existen las segundas oportunidades para estar en paz con Dios, pero no son las que nosotros creamos con nuestras fuerzas. Es la única que Dios ha provisto a través de Cristo. Hoy podemos decir: Ven, Señor Jesús, tú eres mi Redentor. Pero también podemos decir, hermanos, ven, Señor Jesús, tú eres nuestro Redentor único para mi salvación. Único para mi salvación. ¿Cuántas veces durante este año nos hemos enfrentado a situaciones, hermanos, donde hemos tenido que tomar una decisión y esa decisión tal vez ha sido una tarea muy difícil? Lo que usualmente hacemos es sopesar los pros, los contras. Sin embargo, debemos que ser muy sinceros, porque aún sopesando los pros y contras para tomar decisiones difíciles en nuestro trabajo, para nuestra familia, hacia nuestros hijos, hasta los diferentes aspectos en los que nosotros podemos estar, si ven al culto de 7 o de 8:30, por ejemplo, espero que no haya sido un problema. Pero siempre, siendo muy sinceros, vamos a tomar decisiones considerando, hermanos, que ¿qué es lo que más me conviene? ¿Qué es lo que es mejor para nosotros? La balanza se inclinará muchas veces hacia nuestro favor. Hasta allá la inclinaremos. ¿Es esto algo malo? No lo es. Pero a la luz de este pasaje, la manera en la que José enfrentó esta noticia me hace pensar lo siguiente. Yo te invito a pensar, cuando te enfrentes a una situación como esta, ¿qué es lo que verdaderamente es mejor para ti según lo que Dios quiere para tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Qué es lo que Dios pide de ti? ¿Qué es lo que Dios desea y demanda de tu vida para tomar una decisión? ¿Y por qué nos referimos a esto, hermanos? Cuando leemos la historia del nacimiento de Jesucristo en el Evangelio de Mateo, vemos a José lidiando en tomar una decisión que no era nada sencilla. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dice la Escritura, José era un hombre justo. Con justo quiere decir que era un hombre que temía a Dios. Temía al Señor y quería hacer bien las cosas. En esa situación de la noticia del embarazo de María, aparentemente él quería que las cosas estuvieran con justicia. Pero eso implicaba no solapar el pecado de María, si es que María había cometido adulterio. Pero también implicaba que él quería proteger a María porque amaba a María, amaba a su prometida. Quería cuidarla, quería protegerla. Por eso aquí la Escritura, cuando dice que él estaba pensando en esto, léelo allá, puedes ver, he aquí que, pero mientras pensaba en esto, es una manera de decir que se acostaba, que le estaba dando vueltas en la cabeza, que estaba pensando, ahora siguen los pros, en los contras, qué va a pasar, qué voy a hacer, qué va a suceder. Y en ese momento de gran, gran necesidad, cuando quieres que venga el consejo, que venga la solución, que te digan hacia dónde ir, a la izquierda, a la derecha, en medio, ¿qué vamos a hacer? En ese mismo momento Dios muestra amor hacia él y le dice a través de un mensajero celestial: José, hijo de David, no temas. No temas. ¿Qué palabras? Conocía lo que estaba pasando ese hombre. Es interesante saber qué temor tenía él. Y a mí me resulta muy interesante. Dios no se equivoca en cómo hace las cosas. José no se enteró de manera inmediata de esto, pero se enteró a través de Dios en el tiempo que Dios quería. Y le dijo: no temas. ¿A qué le estaba teniendo temor José? Al parecer no tenía temor acerca de que María ya esté embarazada. Al parecer él tenía temor de lo que sucedería en el futuro. ¿Qué pasaría con ellos? ¿Qué dirían las personas? ¿Qué pasaría con María? ¿Qué pasaría según la decisión que yo tome? ¿Qué pasaría con los rumores de la gente? Que todo lo que vendría en el futuro sería para él oscuro. Por eso él pensó, creo que lo mejor es si yo me voy. Si yo desaparezco. Es maravilloso también mirar, hermanos, que cuando Dios le dijo a José, no temas, estaba a punto de decirle que el mayor problema que él tenía no eran esas situaciones. El mayor problema que tenía José sería resuelto a través de ese niño. La redención, la salvación. Ese único niño que nacería estaría supliendo su mayor necesidad, la redención. Y es maravilloso que Dios usa dos recursos para enseñarle a José y a nosotros, precisamente que en ese momento en el cual podemos tener incertidumbre, podemos pensar que no estamos capacitados o no estamos lúcidos para tomar decisiones porque nos agobian esos grandes problemas que evidentemente tenemos. Pero al igual que a José, Dios nos da un mensaje para decirnos, no temas. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Primero le da la orden que le ponga el nombre Jesús, porque significa Jehová salva. Y en segundo lugar, el ángel le confirma que este niño Jesús es el Mesías que el mismo Dios prometió a su pueblo en voz de sus profetas, precisamente cuando necesitaban un salvador. Hermanos, José sería el privilegiado padre que estaría en primera fila viendo el cumplimiento de la maravillosa promesa que Dios había hecho a sus antepasados. Y Dios calmó el angustiado corazón de José, que tenía preocupaciones genuinas, pero que no tenía la solución correcta. La salvación, hermanos, era lo que se le estaba brindando y abriendo los ojos a José. El temor, hermanos, no se disipa con una solución similar. Y quiero explicarme con esto. El dinero, hermanos, sí consigue el alimento, pero la provisión viene del dueño de todas las cosas. Que las personas te consideren alguien importante y te aprueben, se siente bien, te puede dar tranquilidad. Pero ser amado verdaderamente solo es mediante aquel que amó con su vida hasta la muerte. Hermano, la Navidad es una persona y su nombre es Jesucristo y es nuestro Salvador. José iba a ver más adelante, iba a tener entre sus brazos la salvación en sus brazos. Que la salvación era una persona, un pequeño niño que cargaría. La salvación se identificaba con nosotros como seres humanos, con la debilidad de un bebé. Qué maravilloso habría sido para este hombre cuando el temor se disipó en su corazón, escuchando, le pondrás por nombre Jesús porque es el salvador de los pecados. Prometí que traería un salvador y lo estaría cumpliendo, y tú vas a ser el papá de ese niño. Y tú lo vas a cuidar, y tú lo vas a cargar. ¿Te imaginas cuando tuvo ese niño entre sus brazos y habrá pensado, cómo me hubiera arrepentido de haberme ido? ¿Qué terrible decisión hubiera yo tomado no estar cargando al Hijo de Dios? ¿Qué terrible decisión hubiera yo tomado de haberme alejado de María? Pero aquí la esperanza era una esperanza viva. Y ese es el mensaje del Evangelio, hermanos. La solución primordial para nosotros es una persona y es Jesucristo. Es el Señor. Repito, sí necesitamos medicinas para la salud. Pero la Escritura dice, hermanos, el cuerpo se marchitará. Pero ni aún la misma muerte puede quitar de nuestros corazones la seguridad de que Jesucristo es la resurrección y la vida. Y es una persona. La Navidad es una persona y es Jesucristo el Salvador. Hoy celebramos, hermanos, nuestra mayor necesidad ha sido resuelta a través de Jesucristo. Creo que debemos preguntarnos entonces, ¿qué significa para nosotros entonces esta noche? ¿Qué significado tiene Jesucristo como persona y como Salvador en nuestras vidas? ¿Qué es distinto hoy del año pasado en tu vida? ¿Qué es diferente esta Navidad respecto a la persona de Cristo en tu vida al año pasado? Hermanos, hoy puedes creer, hermanos, que Jesucristo, el Verbo encarnado, es el único que puede rescatarnos, que puede salvarnos y se ha identificado con nosotros porque vino a través de la forma de un pequeño niño para decirnos que Él es nuestro Salvador. Por eso podemos decir, ven Señor Jesús, Tú eres nuestro Redentor, el único Redentor. Y finalmente, hermanos, también podemos decir, ven Señor Jesús, Tú eres nuestro Redentor, suficiente para mi vida. Suficiente para mi vida. ¿Conoce la historia de la diosa Eos y Títono? Te la resumo. Eos se enamoró perdidamente de Títono y queriendo estar con él para siempre, le rogó a Zeus, el rey de los dioses, que le concediera la inmortalidad a su amado. Zeus accedió a su petición. Sin embargo, Eos, en su prisa y emoción, cometió un error crucial. Olvidó pedir también la eterna juventud para Títono. Como resultado, Títono se volvió inmortal, pero siguió envejeciendo. Con el paso del tiempo, el cuerpo de Títono se fue marchitando. Su fuerza se desvaneció, su belleza desapareció, quedando reducido a un anciano frágil y decrépito que vivió para siempre. No es novedad, hermanos, que la humanidad ambiciona lo imperecedero. En todas o casi todas las experiencias, por supuesto, menos el sufrimiento, ¿verdad? Sin embargo, la realidad espiritual para todos, seas o no un creyente en Jesucristo, es que la paga del pecado es la muerte. ¿Cómo podemos hablar de esperanza? ¿Cómo podemos hablar de salvación si todas nuestras experiencias tienen fecha de caducidad, puede alguien decir? O inclusive para aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, pueden pensar, el Evangelio es salvación, el Evangelio es verdad. No solamente me salva, me reconcilia con Dios, pero no me alcanza el Evangelio para lo que estoy viviendo ahorita. El Evangelio sí es la salvación, pero como que no me alcanza para solucionar este conflicto. Como que falta un poco más de Evangelio en mi vida para poder atender esta situación. No sé si alguna vez puedes sentir algo así, como que, ay, me falta un poco de Evangelio para tener completa paz. Pero esto, por supuesto, es una idea equivocada del Evangelio. Aquí en la parte final del mensaje que recibió José, tenemos que entender esa parte a la luz de la cultura de José. Pues Dios le dijo que la tarea que haría Jesucristo sería imperecedera, tendría el sello de garantía de perdurable, eterno, inquebrantable, infalible del Señor Jesús. Era el sello de Dios el que tenía. Fíjate cómo termina. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Tomó consigo a su mujer, la conservó virgen hasta que dio a luz a un hijo y le puso por nombre Jesús. Dos cosas destacan acá. La obediencia de José en hacer todas las cosas que Dios le había ordenado. Y la segunda, tienes que fijarte en la palabra hijo que está en la versión o en tu Biblia. La mejor, manera más adecuada de traducir esta palabra es primogénito. Y le conservó virgen hasta que dio a luz a su primogénito. Esto es importante para nosotros, hermanos. En la antigüedad, los hijos primogénitos tenían un lugar de preeminencia sobre los demás. No significaba que lo merecieran, sino que el lugar que les tocó era porque nacieron en un lugar en donde pues ni ellos habían pedido, pero Dios había dicho esto. El primogénito tenía responsabilidades y beneficios particulares. Los primogénitos se encargaban de seguir la labor del padre, de ser su representante familiar cuando él falleciera, de sucederle en la autoridad. Sin embargo, aquí en la Biblia también nosotros miramos que esta figura del primogénito no siempre se respetó de esta manera. Por ejemplo, ¿Isaac fue el primogénito? No, pero fue el escogido. Y aquí nosotros leemos que José y María tuvieron a su hijo primogénito. ¿Cómo debemos mirar esto? En el caso de Jesús, él, hermanos, no solo es el primogénito, sino es el unigénito del Padre. José era el Padre escogido por Dios, que iba a adoptar a Jesús para cuidarlo, pero Jesucristo es el hijo primogénito y unigénito del Padre. ¿Por qué es importante eso? Dice Juan 3. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es maravilloso porque Jesucristo es el único Hijo de Dios eternamente engendrado, no creado, y ciertamente, hermanos, nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero solo Jesucristo es unigénito. ¿Por qué? Porque es el único en su tipo. No hay otro como Él, ni nadie más que Él que pueda hacer lo que Él hizo, que garantice que lo que hizo es suficiente para nuestra redención y se asegure de que lo que hizo se garantice y se cumple en cada uno de aquellos que son sus hermanos. Y este es Jesucristo, el primogénito, el unigénito Hijo de Dios. Hermanos, hoy celebramos que el Evangelio se trata también de la transformación constante que hace el Evangelio en cada uno de nosotros. La Navidad no va a terminar después de la cena en aquellos que creen en el Señor. La Navidad no va a terminar después de que nos entreguemos los regalos. Hermanos, la Navidad es el corazón transformado por el Hijo de Dios. Hoy y cada día puede transformar nuestras vidas. Porque dice la Escritura, el Hijo primogénito, ciertamente de José y María, pero es el primogénito y unigénito del Padre, encargado de cumplir la labor que su Padre le había encomendado: redimir, transformar, restaurar su reino. Y esto es maravilloso. Eso celebramos hoy. No solo celebramos una fiesta hoy, celebramos, hermanos, la transformación efectiva del Evangelio en nuestras vidas, cada día. Por eso, Jesucristo, al irse, aseguró algo: que el Espíritu Santo estará en nosotros para darnos oportuno socorro. Y ahora, pues ya no tenemos que decir como que me falta Evangelio. Ahora debemos decir: necesito morir a mí mismo y creer más en ti. No debemos decir como que falta un poco de Evangelio. Debemos decir: Señor, ayúdame a creer completamente en tus verdades para transformar mi vida completamente. Ayúdame a creer. Ayúdame a obedecer. Ayúdame a ser fiel. El Evangelio se trata de esa obra maravillosa de transformación que el Señor hace en nuestras vidas. Por eso podemos decir: ven, Señor Jesús, tú eres nuestro Redentor. Oremos.